Pues ya es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La sequía asfixia ya al 60% del campo español. Iván Alonso.
A falta de lluvia y las altas temperaturas se traducen en pérdidas irreversibles en más de 3 millones y medio de hectáreas de secano. El agua embalsada se encuentra al 51% de su capacidad, 12 puntos menos que hace, por ejemplo, 10 años. Y regiones como Cataluña viven la peor sequía en este siglo. Y si no llueve en los próximos días, la situación del campo puede ser irreversible, como explica David, un agricultor de la localidad madrileña de Ciempozuelos, y Marcos, que tiene sus tierras en Teruel.
Probablemente que este año no cosechemos nada de trigo y de cebada. No va a tener fuerza ni para echar la espiga este año. Es un año desastroso, de los que no he conocido yo nunca.
Entonces están saliendo las espigas mucho antes de tiempo y probablemente de mala calidad, con además un muy poco desarrollo vegetativo de la planta. Aquí en sí ya hemos perdido capacidad productiva, pero sí que si lloviera en 10 días como muchísimo, pues sí que tendría solución aún, pero para una cosecha ya media, no una cosecha buena como teníamos preparada.
Alemania es desde hoy un país libre de energía nuclear. En la tarde del sábado se desconectaban las tres últimas centrales que quedaban activas. Aquí en COPE, el experto energético Alfredo García asegura que esa medida es un error y pide al gobierno español que se replantee la decisión de cerrar todas las centrales abiertas antes de 2035.
Yo creo que el gobierno tendría que replantearse el cierre de las centrales nucleares, porque se lo está diciendo incluso la Agencia Internacional de la Energía. En un informe que publicó el año 2021 dijo que si cerraban los reactores nucleares españoles aumentaría el consumo de gas, aumentaría el precio de la electricidad, la dependencia exterior de España y también las emisiones de gases de efecto invernadero.
Y en este domingo de la Divina Misericordia, fiesta litúrgica introducida en el calendario por Juan Pablo II, el Papa Francisco ha salido en su defensa a raíz de unas polémicas insinuaciones vertidas en un programa de la televisión italiana. Ángeles Condé.
Fue Pietro Orlandi, hermano de Emanuela Orlandi, la joven ciudadana vaticana desaparecida hace 40 años, quien en televisión aseguró que Juan Pablo II salía de noche del Vaticano y no precisamente para bendecir las casas. Francisco ha salido al paso de estas insinuaciones.
Dirijo un pensamiento agradecido a la memoria de San Juan Pablo II, en estos momentos objeto de ilaciones ofensivas e infundadas.
El Papa además ha mostrado su preocupación por la situación de preguerra civil en Sudán, y este domingo en el que celebran la Pascua las iglesias orientales ha deseado una vez más la paz para Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en menos de una hora vuelve a rodar el balón en la Liga, Juan Bobadilla.
Con el Girona Elche, el Getafe Barça será a las 4:15, 6:30, Atlético de Madrid Almería, última hora Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid busca prolongar su racha de 12 partidos sin perder y lo va a hacer el Cholo Simeone sin Savic, que tiene unas molestias lumbares y se ha quedado fuera de la lista, pero recupera Ángel Correa, que después del fallecimiento de su madre apunta al 11 titular. Enfrente, una Almería que está peleando por eludir el descenso y que en esta temporada todavía no ha ganado a domicilio.
A las 9 turno para el Valencia-Sevilla, Daniele Orsato, árbitro italiano, será el encargado de dirigir la vuelta de los cuartos de final entre el Chelsea y el Real Madrid. En baloncesto, a las 6:30 en la Liga Endesa, clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. En golf, hoy jornada 4 del Heritage, el líder es el inglés Fitzpatrick con menos 14. Y en motociclismo, gran premio de las Américas, Bagnaia saldrá en la pole, Alex Rins saldrá segundo y Alex Márquez cuarto. La carrera es a las 9, Pedro Acosta saldrá segundo en Moto2 y pole para Masía en Moto3. Todo esto y más desde ya en tiempo de juego.
Sigues en COPE. Continúa a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y ahora seguimos en esta trepidante última hora de fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si hay un momento difícil en la vida, un mal trago, es el diagnóstico de una enfermedad grave Y si la enfermedad lleva nombre de cáncer, ya ni te cuento, porque nos hace estremecernos. El mal bicho, tenga la matrícula que tenga, hace que la persona se sumerja en el pánico, en la incertidumbre, en mil cosas más. Seguimos pensando que los tumores tienen las de ganar, que es una batalla larga, pero gracias a la ciencia y la medicina, y también a las ganas de vivir, las victorias contra el cáncer van creciendo y son muchas. Ahora necesitamos toda tu empatía, que te pongas en la piel de una persona que ha superado un cáncer. Seguro que conoces a alguien. ¿Tú te imaginas que tras vencer a la enfermedad, pasar las de Caín, diagnóstico, operación, quimioterapia, recuperación, y una vez limpio y con ganas de empezar de cero, vas a renovar tu seguro de vida o de salud o a pedir una hipoteca y te encuentras con un no automático? Pues así es. ¿Y cuál es la explicación? La razón es esa palabra de tu historial médico, cáncer. Es la respuesta que se encontró Antonia, que superó una leucemia hace 30 años cuando quiso contratar una mutua.
Con las mutuas nos queríamos hacer de una mutua, pero pues me aconsejaron que no, porque debido a los problemas que había tenido, muchas cosas no me entrarían, no tendrían que ir aparte, que me pondrían trabas e incluso me incrementaban la cuota. Entonces, pues prácticamente, pues eso, me animaron a que no. Y no lo pregunté en una, fue en varias.
Incluso nos cuenta que tuvo problemas a la hora de renovar el carné de conducir. Y otro caso igual o parecido es el que vais a escuchar de la expaciente de cáncer de mama.
Hace 6 años que ya superé el cáncer, he acudido para hacer un seguro de decesos y en la entidad correspondiente que he acudido me dicen que tengo que pagar el triple que lo que paga mi marido por sufrir un cáncer. Mi marido tiene 10 años más que yo, lo cual pues es lógico que tenga una cuota elevada, pero a mí esa cuota me la triplican simplemente por haber tenido cáncer ya hace 6 años, lo cual me parece bastante injusto.
O sea que tienes que pagar más para morirte. Esto es el colmo. Bueno, pues ante esta injusticia evidente, los expacientes de cáncer, que son antecesores de muchos de nosotros, porque tantos vamos a tener cáncer a lo largo de los años, reclaman una ley que reconozca, fíjate, el derecho al olvido oncológico. Nos acompañan esta mañana Clara Rosas, gerente de la Federación Catalana de Entidades contra el Cáncer. Clara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un asunto del que apenas se ha hablado. Yo me ha sorprendido muchísimo porque lo desconocía. Seguros de vida, de salud, hipotecas, préstamos, alucinantes, son denegados automáticamente.
Sí, es una de las dificultades y discriminaciones que padecen pues estas personas que han superado o cronificado el cáncer y que, como explicaba en la introducción, cada vez son más las personas con nuevos diagnósticos, pero gracias a las tasas de supervivencia que cada día aumentan y que ya se sitúan, creo recordar, en un 55% de supervivencia en hombres y un 62% en mujeres, pues es evidente que cada vez más habrá más personas que se encontrarán en esta situación. Y como sociedad hemos de ser sensibles a esta realidad y ayudarles a reintegrarse en todas sus dimensiones, ¿no?, vitales, porque hablamos del derecho al olvido oncológico, que ahora entraremos, pero también mencionabas pues la renovación del carnet de conducir, y uno de los ámbitos donde hay más dificultades también es en el ámbito laboral. Si quiere, luego entramos en cifras, porque realmente en el ámbito laboral hay también muchísimo trabajo por hacer.
Bueno, yo tengo aquí algunos datos de la Fundación Josep Carreras, de, por cierto, jóvenes, atención, 400 jóvenes entre 18 y 35 años diagnosticados de leucemia y linfomas, y son tremendos. El 47% tuvo dificultades para pedir un crédito, el 83% para contratar un seguro de vida y el 73% para firmar la famosa póliza de decesos que mencionamos antes. Pero es que personas que han pasado una leucemia infantil, fijaos que todos conocemos gente, ¿no?, han visto cómo se les deniega una hipoteca cuando han cumplido 30 años. ¿Qué dice la ley en España?
Bueno, en este sentido no hay regulación. Este es el tema. El Parlamento Europeo ha dado hasta el año 2025 como fecha límite para que los diferentes países europeos legislen acerca de este derecho del olvido oncológico. En Europa hay diferentes países que ya lo tienen. El precursor ha sido Francia. Nos lleva muchos años de ventaja. Pero ya tenemos a Portugal, Holanda, Luxemburgo, Bélgica y creo que el último ha sido Rumanía, que ya tienen legislado este derecho. En España, como os decía, esto no es así. Ahora se ha presentado, creo, en febrero, una proposición no de ley para revisar la normativa que aplica una ley del 2018 que sí promovía la no discriminación para las personas con VIH y que decía que se debía desarrollar para otras patologías, pero esto no se ha hecho nunca, con lo cual entendemos que ya tenemos un precedente, con lo cual sería relativamente fácil aplicarlo también para otros colectivos.
No el derecho al olvido que reclaman los pacientes de cáncer, ¿a qué comprometería a las empresas o al mercado de datos?
Una cosa muy simple. Básicamente lo que se pide, ya os digo que en diferentes países hay pequeñas diferencias, pero básicamente lo que se dice es que para un adulto, al cabo de 10 años de haber superado o cronificado la enfermedad, se borren de su historial médico el hecho de tener cáncer, porque al final las aseguradoras lo que hacen es medir el riesgo. Y después de 10 años, el riesgo de que esa persona recaiga es el mismo que usted o yo podamos tener mañana un diagnóstico.
Claro. ¿Tico? Sí, sí, sí.
Esto es para adultos. Y para las personas, los menores de edad, es decir, que hayan padecido un cáncer cuando han sido menores, este periodo se reduzca a 5 años, porque como decía usted, son los jóvenes los más afectados por esta discriminación.
Y hablábamos junto al derecho al olvido, al derecho a la protección en el regreso a la vida laboral, que me mencionaba usted.
Sí, 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 porque, bueno, ahí tenemos algunas cifras. El año pasado, el junio del 2022, publicamos el primer barómetro sobre cáncer y trabajo. Y ahí lo que se identificaba claramente es que las empresas son clave para las personas con cáncer, puesto que para ellas es muy para la mayoría de ellas volver a la vida laboral es un signo de cotidianidad, normalidad y también importante una fuente de ingresos económicos, ¿vale? En estas cifras del barómetro, cuando hablábamos de que las empresas son clave para las personas con cáncer, nos identificábamos que un 9% tienen que cambiar de tipo de trabajo, ya sea en la propia empresa o fuera de ella, ¿vale? Por otro lado, había mucho estigma, es decir, aún había 16% de las personas que no comunicaba su diagnóstico. Con lo cual, eso parece una cifra pequeña, un 16%, pero en valor absoluto es una barbaridad todavía. Mm. Y estas personas sí que manifestaban que se las trataba con, una vez comunicado el diagnóstico, se las trataba de manera diferente, con más distanciamiento. Y un 40% de los propios trabajadores, es decir, aquellos que no habían tenido cáncer, consideraba que los trabajadores que habían padecido la enfermedad no tendrían las mismas oportunidades laborables.
Claro, con lo cual, sí. Qué curioso, cual, no hemos pensado en ello en absoluto.
Porque es un cambio de paradigma. Tenemos la suerte de que hay un cambio de paradigma gracias a lo que hemos invertido como sociedad en investigación. Tenemos más herramientas terapéuticas y aunque la incidencia quizás sea más importante, estas herramientas nos permiten pues que cada vez haya más personas que hayan superado o cronificado la enfermedad. Y esa va a ser la tendencia. Por tanto, como sociedad, hemos de estar preparados para poder darles una respuesta y ayudarles a pues que se reincorporen y que tengan la vida igual que el resto de personas.
Claro, incluso yo no sé qué opina, pero habría que facilitar las medidas puente, o sea, reservar el lugar de trabajo durante un número de años considerable, reducir la jornada eventualmente a la vuelta al trabajo, si así lo considera el empleado, el teletrabajo como posibilidad, ¿no?
Efectivamente, usted ha dado en el clavo. Es decir, ahí tenemos en el ámbito laboral hay como tres niveles, ¿no? Uno, a nivel individual, pues poder acompañar a la persona que ha padecido el cáncer y si tiene que cambiar de puesto de trabajo, pues ayudarle en su reorientación laboral, porque habitualmente estamos hablando de personas con ya una edad de 40 o 50 años y que si tienes que cambiar de profesión no es evidente. Esto sería un nivel. Otro nivel es el de a nivel de las propias organizaciones empresariales, es decir, a nivel de las empresas que tengan o que sepan acompañar a las personas afectadas, pero a la vez minimizar el impacto que tiene esa situación en la propia organización, con lo cual ahí deberán estar preparadas con el tiempo, porque esa es la tendencia con la que nos vamos a encontrar. Y luego a nivel legislativo, que como usted decía, hay que tomar medidas. De hecho, hay una proposición de ley, la 124/12, que se aprobó por unanimidad en el Senado el pasado mes de mayo. Y desde entonces está en periodo de ampliación de enmiendas en el Congreso de los Diputados. Y lo que dice esta proposición de ley básicamente es que estas personas tengan derecho a una reducción de la jornada laboral y una periodización de poder hacer teletrabajo, si su puesto de trabajo así lo permite, y a la vez también una reserva de puesto de trabajo, una ampliación de reserva de puesto de trabajo de 2 a 4 años. Con lo cual, ahí tenemos muy cerca esas medidas puente que usted comentaba, con lo cual estamos pidiendo a los partidos políticos y en especial al gobierno a ver si puede empezar a tramitar esta proposición de ley durante esta legislatura, que nos queda muy poco tiempo, pero que entendemos que...
Hombre, es de mucha necesidad social, claro, porque somos muchas las personas que tenemos esta circunstancia o gente que queremos y que la padece o la ha padecido alrededor. Pues es Clara Rosas, gerente de la Federación Catalana de Entidades contra el Cáncer, en esta batalla para conseguir el derecho al olvido oncológico, que puede parecer complicado, pero que es realmente la consecuencia de una mejora de las circunstancias vitales y del aumento de la supervivencia. Muchísimas gracias.
A ustedes por atendernos y darnos altavoz.
Buen trabajo, adiós.
Adiós, buenos días.
Un señor, Paco Álvarez, que dice que todos somos romanos y que no hemos cambiado tanto en 2000 años. Y aquí tenemos él y yo esta Lidia para que me demuestre lo que afirma. Hoy quiere comparar, fijaos, en este fin de semana en el que estrenamos Ley de Vivienda, el mercado inmobiliario de la antigua Roma con el de nuestros días. Y yo no sé si esta vez no estará intentando comparar churras con merinas, ¿eh? Paco Álvarez, buenos días. Salve, Paco.
Salve, Cristina. Salvete, omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Ya sabéis que Paco tiene muchos libros en el mercado, entre ellos el texto Romanos de aquí. Atentos, porque hay muchas cosas en esos ejemplares que podéis aprender. Vamos a ver, ¿no me irías a contar que el mercado inmobiliario ya era un lío en la antigua Roma?
Pues creo que sí. Mira, para empezar, ya existía un mercado inmobiliario con burbuja y todo. Y en Roma, además, cada vez eran más caros los pisos, hasta el punto, por ponerte un ejemplo, que una vez que vino exiliado a Roma un rey de Bitinia, un reino de Oriente, tuvo que compartir piso, porque no se podía permitir alquilar uno él solo.
¡Ay, qué bueno! Pisos carísimos, pero tanto como hoy en día.
O incluso más. Fíjate que la gente normal no se podía permitir comprar un piso, como hoy sucede en las grandes ciudades normalmente. Y tenían que vivir de alquiler, pero es que los precios del alquiler eran carísimos. Entre otras cosas porque los intentaron limitar, todo hay que decirlo.
¡No me digas!
Sí. Pero bueno, al final los edificios eran de unos cuantos propietarios que se los cedían a su vez a inmobiliarias, intermediarias, quienes eran las que se encargaban del alquiler y de eso, de mantenerlo y tal. Famoso especulador inmobiliario fue Craso, pero otros, como Cicerón, por ejemplo, que nos parecía así como que no.
Como más sobrio, sí.
Pues sí, pues no, este tenía varios edificios en el Aventino y en el Argileto. y no le preocupaba mucho el estado de los edificios. Llegó a afirmar en una carta que si sus casas se caen y de ellas huyen no solo los inquilinos sino los ratones, bueno, pues una vez que las reformara las podría alquilar todavía a mayor precio.
Míralo, o sea que era un verdadero especulador. Sí. Oye, y no hubo, y decías que hubo intentos de limitar los precios del alquiler como ahora se ha determinado en España.
Pues sí, desde hace mucho, esto no es nada nuevo. Fíjate, resulta que el primer intento del que yo haya encontrado documentación es del año 48 antes de Cristo. Es decir, de hace 2100 años, más o menos. Y esto lo intentó limitar los precios del alquiler el pretor Celio Rufo, que al final tuvo que huir de Roma. porque ni los inquilinos ni los...
Estaban contentos, todos tras él.
Sí, sí, sí. Después otro pretor, Dolabela, también lo intentó y tampoco lo consiguió. Y por fin Julio César lo que hizo, ya siendo dictador... que quede claro, fue que condonó las deudas de los inquilinos más pobres, es decir, los que pagaban menos alquiler. Pero así y todo eso tampoco funcionó. En el año 41, antes de Cristo, hubo revueltas violentas de inquilinos pidiendo otra vez precios más justos, sin éxito.
No se puede intervenir. Es increíble, es claro que llevamos miles de años con este mercado generando problemas. Y me decías que había agencias de alquiler, agencias inmobiliarias.
Sí, 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 por supuesto, incluso anunciaban los pisos. Fíjate, por ejemplo, en Pompeya se conserva una pintada profesional, o sea, había pintores profesionales de publicistas, que anuncia el alquiler de locales comerciales, pisos y casas. Dice textualmente, dice, en la manzana Arriana Poliana, ahora perteneciente a Agneus Alius Nigidius Maius, se alquilan desde el 1 de julio tiendas con altillo habitable, apartamentos de lujo y casas.
¡Ay, qué bueno!
Dice, preguntar por Primus, el sirviente de Agneus Alius Nigidius Maius.
Bueno, podía ser de hoy, el anuncio.
Totalmente. Fíjate, la única diferencia es de que dice en la manzana Arriana Poliana es que los romanos no numeraban las calles. Y eso, en eso sí hemos mejorado.
¿Y los pisos eran idénticos en los precios o también habría barrios más caros que otros?
Pues también había barrios muchísimo más caros que otros, igual que ahora. Según donde estuviera el piso o la casa, costaba más dinero. Había barrios mejores que otros. A finales de la República, por ejemplo, el Palatino era el barrio más caro. Pero además de los edificios, dentro de cada edificio, las plantas bajas eran carísimas. Y conforme, sí, sí, era lo más caro, porque ahí podías tener una casa casi como si fuera una domus normal, ¿no? Pero a partir de ahí, conforme el piso estaba más alto, el primero, segundo, tercero y así sucesivamente, era más miserable, más pequeño y, digamos, menos caro, pero seguía siendo caro. Marcial, por ejemplo, cuando se mudó a Roma, desde Bilbilis, desde Calatayud, se quejaba de que vivía en un altillo donde, según él, ni el viento del norte se quedaría a pasar una noche por el frío que hacía.
Me encanta porque es que es increíble. Creíamos ser novedosos y esto del mercado inmobiliario no ha cambiado desde hace 2000 años. En fin, es claro que 2000 años no son nada. Valete omnes. Adiós, sí. A todos. Tengo que escucharte decirlo.
Sí, pues valete omnes, amigos romanos. Vale, Cristina, hasta otro día. Y ya, si buscáis piso, pues buscadlo bien.
Hasta sí. Luego.
Hasta luego.
Es domingo 16 de abril, es un momento de asueto para muchos y es un momento de centrarse en televisión en 13 por la noche y ver Código San Boal. Muy buenos días, Ana.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Vamos a contarle a nuestros oyentes qué tienes preparado para esta noche.
Bueno, primero, ¿tienes preparada ya la cartilla de notas?
Hombre, claro que la tengo, sí, sí, sí. Aquí vamos a calificar a quienes han acertado y a quienes no.
Ahí te esperamos para que nos cuentes. Bueno, también nos vamos a centrar esta noche en el campo. Vamos a recibir agricultores, ganaderos, cazadores. Esta sequía está haciendo un daño terrible a las cosechas. Prepárate para la inflación del año que viene. Uf, porque dicen que la de cereal a estas alturas ya está perdido el 50%.
Sí, sí, hoy. Y el aceite también nos han contado. Van a subir un montón los precios.
Sí, sí, una barbaridad. Pues vamos a hablar de eso y también de cómo nos afecta esta sequía a las personas. Va a estar con nosotros el doctor Subiza para contarnos cómo protegernos de las alergias. Igual algunos tienen que recuperar la mascarilla, porque con este calor tan temprano va a ser la única forma de poder respirar por la calle.
Absolutamente, el cambio climático decisivo en el tema de las alergias.
Sí, hacemos también la declaración de la renta.
Hombre, estamos ahí en el momento.
Sí, cuidado, que ya me he encontrado con más de un padre que dice que los 400 euros que le dieron al niño por el bono cultural, resulta que como el niño es de mi responsabilidad, ahora lo declaro yo.
Ah, amigo, amigo, sí, sí, date sí. cuenta.
El bono cultural lo declaran los padres, salvo que los hijos estén emancipados con 18 años y hagan su propia declaración de la renta. Y otras muchas cosas más, aparte de la actualidad política, por supuesto, que estamos centrados en ella. Nos adelantamos a la próxima visita a España del rey Juan Carlos. ¿Va a despertar o no la misma expectación? ¿Tú qué opinas?
Yo creo que sí.
Sí, claro, después de haberlo anunciado es inevitable. Pues a ver qué opinan nuestros tertulianos. Pues de eso hablaremos también esta noche, a partir de las 8:30, Cristina.
Ahí la tenéis, a partir de las 8:30, Código Samboal, imprescindible para estar al tanto de la actualidad. Adiós, amiga.
Ahí te espero.
Hasta
adiós.
Luego.
Buen domingo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A lo mejor usted es de los que a los 60 años ha descubierto el golf.
Es buena edad.
Fenómeno muy usual. Muy usual. Ahora también está el que lo ha intentado y no se ha hecho con el golf.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
En un hoyo magnífico que hay al lado del mar y un golpazo. Yo estaba emocionado, nunca lo había dejado tan cerca. Y cuando estaba yendo hacia la bola, llegó una gaviota, se posó en el green, cogió la pelota y se la llevó.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo quiero un trabajo.
Una tarde de domingo.
Pero un trabajo decente.
Para disfrutar de la gran Lina Morgan.
Yo necesito una profesora para graduarme en una asignatura especial. ¿Cuerdas? Y amor.
La descarriada y la graduada. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro. Peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Fin de semana.
Con Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Take me down to the paradise, to the world of grass, green, and the girls are.
míticos Guns N' Roses regresan a nuestro país 6 años después. La banda de rock liderada por Axl Rose y Splash va a tocar en el Metropolitano de Madrid el día 9 de junio y en Vigo el día 12. Va a ser sin duda una de las citas del año. Y la gente, pues claro, se apunta, va a comprar la entrada y se queda alucinada con los paquetes VIPs. Oye, estar en primera fila con una zona especial reservada, con visita a la banda y con el regalo de una púa, cuesta la friolera de 1.200 euros. Yo todavía me estoy preguntando cómo puede uno gastarse uno eso en un concierto. Y nosotros nos estamos preguntando si está cambiando el mundo del espectáculo, si es que hay públicos más selectos o gente que tiene más dinero o no lo sé. Jordi Casoliva es director de las cadenas musicales del grupo Ábside Media, que patrocina buena parte de estos conciertos. Es también el jefe de Cadena 100, de Rock FM, de Megastar, y tiene mucha experiencia en el sector. Jordi, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días, ¿cómo estás?
¿A ti no te flipa lo de los 1.200 euros?
A mí lo que me flipa es que estas suelen ser las entradas que se acaban primero.
¡Oh! ¿Qué me dices?
Pero en todos los conciertos. O sea, hombre, evidentemente, a ver, nos estamos yendo a un extremo. Pero en todos los conciertos ahora hay diferentes rangos de precios. Tú sabes, por ejemplo, que nosotros mismos organizamos conciertos también en Ábside, en Cadena 100 y tal. Y siempre son las que primero se acaban las más caras. Siempre.
Bueno, por alucinante, norma. Alucinante. ¿Y tienes una explicación del asunto?
Bueno, yo creo que hay dos factores muy importantes, incluso tres. Primero, que lo más importante es que la gente en general consume mucha más música ahora que antes.
Oh.
Muchísima más. Nosotros mismos, los que ya tenemos una edad, lo digo por mí, no por ti, evidentemente, tenemos...
¿Que tenemos la misma?
Tenemos acceso a millones de canciones que no teníamos a través de las plataformas, servidores, etcétera, etcétera. La gente joven que sube también tiene acceso. Entonces, eso dispara muchísimo el consumo de la música, y el consumo de la música lleva a generar más conciertos porque los conciertos se llenan. Eso hace también que los artistas que no ganan el dinero con las reproducciones, sino que lo ganan en los conciertos, suban su caché porque venden más entradas, y los promotores se vean obligados a subir el precio de esas entradas. De todos modos, también te digo una cosa, España era una rara avis. Los precios de las entradas de los conciertos en el resto del mundo hace ya muchos años que están a estos niveles. Es aquí donde hemos llegado más tarde.
Fíjate qué curioso, porque a mí no me resultaba nada obvio que se oyese más música ahora que antes. Eso me alegra, por otro lado.
Sí,
lo cierto
sí,
es que un concierto que hace 10 años costaba 25 euros, por ejemplo, ahora cuesta 50. Ya pensando en la entrada media, la entrada popular.
Sí, claro, eso se ha disparado más. Y lo que decías tú al principio, ¿no? Y la aparición de estas entradas VIP, que se consumen con auténtica locura por parte de todo el mundo. Pero la base de todo es eso, ¿eh? Después también pasa una cosa, es decir, ahora somos más población y como tenemos acceso a más música y ya todas las generaciones hemos nacido con el rock and roll como input cultural, la gente destinada a consumir música es muchísima más. Es como un mercado que hubiera explotado.
Sí. Claro, una forma para monetizar es dar ese valor añadido con la posibilidad, exacto, de conocer a los artistas, de incluir productos de merchandising. Es quizá más un show business, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, es jugar con la emoción. Es rentabilizar, cuando lo has dicho tú muy bien, es monetizar el fanatismo o la idolatría o la admiración por los cantantes, porque esto te lo hace Flash y Axl Rose, que también tiene tela a pagar 1.000 euros para conocer a Axl Rose, pero te lo hace, yo que sé, un espectáculo infantil de payasos, dicho mal y pronto, ¿eh? Sencillamente es una costumbre que se ha hecho. Y luego está el tema también de la comodidad, ¿eh? También es verdad que a veces son entradas más cómodas, etcétera, 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 sí.
Hemos hablado de Guns N' Roses, pero los que también vienen a nuestro país este año son los de Metallica. Y patrocinador de este concierto es Rock FM, nuestra compañera. Y en este caso, más que del precio, quería hablar contigo, Jordi, del formato. Porque me ha llamado la atención que van a hacer dos conciertos seguidos, pero totalmente diferentes, y que de hecho animan a la gente a coger los dos días, el llamado abono completo. Esto también es nuevo, ¿no?
Yo esto sí que no lo había visto nunca. Mira que llevo, como bien sabes tú, años en esto de la música. Esto sí que no lo había visto nunca. Cuando me lo contó nuestro jefe de producto, Jorge Vilella, de Rock FM, que es quien cerró la jugada, la verdad es que vuélvela a repetir porque no me lo acabo de creer. Que no, son lo que llaman dos setlists, es decir, todas las canciones de un día son totalmente distintas a las del día siguiente. Y eso es para incentivar, como bien dices tú, la doble venta. Y además han puesto las entradas a la venta casi dos años antes del concierto. Que esto tampoco lo había visto yo nunca. Ahora hay mucha preventa, pero hasta este punto jamás. Pero bueno, es que Metallica es de las grandes, grandes, grandes bandas que quedan en este mundo del rock. Y también tengamos en cuenta que como ya los rockeros van haciendo una edad, como que aprietan un poco para acabar de sacar el jugo, porque no saben lo que les queda. Ya
claro, entiendo. Claro. Pero fíjate que este formato de dos jornadas empleado en esto también obliga al consumidor a bueno, pues, por ejemplo, a dejar de trabajar ese día o a hacer otras cosas, porque realmente, bueno, sales hecho polvo y bien cansado de una de las sesiones, te tienes que reservar para la otra.
Sí, sí, hombre, evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, tú le dices a un fan de Metallica esto y si él se lo puede permitir a nivel económico, es un sueño hecho realidad. Piensa que además también se está generando otro fenómeno que ya hace años que ocurre, que es el turismo de conciertos. Es decir, estos conciertos de Metallica, que son únicos en España y en parte de Europa, genera que mucha gente de España y del resto del mundo venga. O como los conciertos de Coldplay en Barcelona, que van a generar que todo España se cojan aviones para venir a Barcelona a ver al Coldplay, que en lugar de hacer cinco fechas por España, hacen cinco fechas solo en Barcelona.
Fíjate,
y esto
sí,
es el turismo de conciertos que está generando cada día más negocio también.
Hablabas de Coldplay, pero otra de las grandes que viene este año es Beyoncé. Beyoncé y Coldplay y los dos a Barcelona. ¿Qué criterios tienen los artistas para elegir una u otra ciudad?
Mira, eso depende. Hay varios factores. Normalmente suele ser el recinto. Es decir, se hace un cálculo de cuánto me cuesta esto, cuánta gente tengo que poner, voy a un espacio que me asegure. Por ejemplo, el San Jordi creo que son, no, perdona, el Olímpico es más pequeño que el Metropolitano, con lo cual a lo mejor interesa más por costes el ¿sabes? Por este, el Wizzing es más pequeño que el Palau San Jordi, con lo cual algunos en el Wizzing igual pierden dinero, pero en el San Jordi lo ganan. Va sí. Un poco por ahí. Sí, y a veces también depende de la ruta que sigan los artistas en su venir por el mundo, y esto pasaba, sobre todo pasaba antes, Barcelona cada vez les queda más cerca. Por decirlo así, y entonces ya no tenían que entrar tan, bajar, ponle comillas, tanto. Un poco, pero yo creo que el criterio básicamente es la capacidad y el plan de negocio. Es decir, tengo que vender tantas, hombre, no me puedo ir al Olímpico porque de Montjuïc porque es pequeño, bueno, pues me voy al Metropolitano, o incluso ya me voy de Bareta y me voy al Bernabéu, depende de eso.
Sí. Y hemos hablado de artistas internacionales, pero los artistas españoles también tienen aristas de las que queremos hablar. Un ejemplo es Lori Meyers. Con Lori Meyers hubo polémica por el tema de las entradas VIP. De hecho, los fans se echaron encima del grupo y tuvieron que retirarlas. Cuéntanos lo que pasó.
Bueno, yo siempre me he quedado con la duda de si esto ha sido un error estratégico o un gran acierto de marketing. La verdad, no lo sé. Porque, bueno, uno al final tiene que ser consecuente con la imagen que proyecta, ¿no? Ahora hablábamos de Coldplay. Bueno, Coldplay ha vendido para el tema de los conciertos solo en Barcelona, que hacen esto porque quieren hacer una gira sostenible, ecológicamente sostenible, y coger los menos aviones posibles, que les podrías poner en pasiva. Oye, ¿y los cientos de sevillanos, gallegos, madrileños van a venir andando? ¿Vendrán en avión, no?
Sí, bueno, pues sí.
Ahí vamos un poco con lo de Lori Meyers. Lori Meyers, que es un grupo como muy cool, muy guay, muy de la calle, etcétera, etcétera. Claro, es contraproducente que un grupo así realmente entre en la rueda que hablábamos ahora del show business, de vender entradas diferenciando a los fans que tienen poder adquisitivo y fans que no. A mí me queda la duda de si ha sido un error al arrancar la venta o no pensar en ese detalle de que la imagen del grupo no permite hacer esto, o que han dicho, digo, vamos a poner esto y nos hacemos...
Y ya verás la que se lee.
Exacto. Y aquí quedamos de super guay porque hemos anulado la zona VIP. Nada, sí.
Qué cosa más sofisticada, ¿eh? O sea, que realmente sí, ahora mismo el marketing es complicadísimo.
El marketing, por suerte, por desgracia, acaba siendo el 90% de prácticamente todos los negocios de comunicación a día de hoy. Y en este caso, más, evidentemente. Pero vamos, como yo creo que muy bien has dicho tú, creo que esta segunda versión, de la que no tengo ninguna prueba, es incluso demasiado retorcida por mi parte.
Oye, en términos generales, la industria del concierto, ¿cómo ha cambiado? Tú que la conoces, que la has seguido durante tantos años, y echando la memoria atrás.
Ha cambiado. La verdad es que ha cambiado. A ver, mirando desde dentro, ha cambiado para bien. Es mucho más profesional, es mucho más seria, es mucho más segura. El estándar de calidad es muchísimo más alto, el sonido. Los espectáculos, otra cosa, mira, que no hemos hablado, es decir, han subido mucho el precio de las entradas, pero todo el mundo que vaya a conciertos los últimos 2-3 años convendrá conmigo que la calidad de los espectáculos, no digo de la música, eso ya es un gusto personal, no, la calidad del espectáculo, el trabajo que hacen los artistas ha subido muchísimo, hay muchísimo trabajo. Entonces, yo creo que ahora los conciertos están siendo el gran input de la industria musical y van a serlo durante muchos años. Y van a ser lo que tienen que ser. Al final, la música es para escucharla y compartirla. Y van a ser el gran ítem cultural de los próximos mínimo 10 años de la música en el mundo, de esta industria de la música pop, que no nos olvidemos que tiene tan solo 60 años o 70 años de historia. Es muy nueva, mucho más que el cine, por ejemplo.
Sí, es toda una industria en sí mismo, la del concierto, que además ahora, como decía Jordi, pues es la primera fórmula para el cobro por parte de los artistas. Ya no se vive la venta de vinilos, ahora lo que se vive sobre todo es del concierto indirecto. Pues es Jordi Casaliba, director de Cadena 100, de Rock FM, de Megastar y sobre todo amigo mío. Y por lo tanto, siempre una satisfacción tenerlo en el programa, Jordi.
Un placer, ya lo sabes, y a tu disposición, como siempre.
Un abrazo, amigo. Adiós, adiós.
Adiós.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Qué verdad es que la realidad supera cualquier reportaje? Incluso al cabo de un fin de semana como este, tan preñado de noticias curiosas, de aprendizajes, de encuentros, una sigue sorprendiéndose. La historia de Coco, el perro alcohólico. Atención a la historia que nos llega desde Reino Unido. El refugio de animales Woodside de Plymouth ha acogido un perro llamado Coco, un labrador de 2 años que llegó junto a otro perrito. Ambos animales tenían síntomas muy extremos, estaban francamente enfermos, uno de ellos murió Y lo cierto es que los cuidadores averiguaron que ambos habían ingerido alcohol de forma habitual. Al parecer, el dueño, fallecido, dejaba las botellas a medio vaciar en la puerta de su casa y los animales se bebían el contenido por la noche. De tal modo se hicieron a ello que al dejar de beber cuando murió el dueño, desarrollaron un síndrome de abstinencia clásico y fortísimo. En fin, no sabíamos de un caso de un perro con esta patología y no es algo habitual. Vamos a ver qué tratamiento tiene y qué perspectivas tiene el asunto. Don Pedro Ruf es veterinario clínico, experto en urgencias y vocal del Colegio de Veterinarios de Madrid. Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
¿Alguna vez os habéis encontrado con un caso de este tipo?
Pues la verdad es que es muy poco habitual. Las intoxicaciones que vemos en pequeños animales, en este caso perros y gatos, que son los que básicamente solemos ver en clínica, pues son producto de otro tipo de productos que suelen ingerir. Pero el alcohol realmente es poco habitual.
Madre mía. Muy poco habitual. El perro en cuestión ha tenido que ser sometido, entre otras cosas, a una sedación continua durante 4 semanas para intentar superar el síndrome de abstinencia. ¿Cómo puede afectar el alcohol a los animales?
Pues igual que las personas, pero con una pequeña diferencia. El perro tiene un organismo más pequeño, más reducido, tiene menos peso, y las dosis que pueden afectar a los animales, pues lógicamente son mucho más bajas que las que afectan a las personas. Aquí deberíamos intentar diferenciar entre lo que es una intoxicación aguda y una intoxicación crónica. En cualquier caso, los efectos de ambas intoxicaciones pueden llegar a ser mortales y provocar síntomas que lleguen hasta provocar pues cirrosis, fallo renal, convulsiones. En fin, y lamentablemente pues la muerte del animal, como ha sido en este caso.
Claro, uno de los dos perros afectados ha muerto y el otro, aunque ha superado al parecer la dependencia física del alcohol, tiene un estado de ánimo muy irregular y está completamente afectado. Vamos a ver si lo consigue superar. Tú me decías, Pedro, que no es habitual que evidentemente se produzcan intoxicaciones de animales por alcohol, de perros en este caso, pero sí con otro tipo de productos como lejías, detergentes o incluso pastillas, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. Ahí es donde yo creo que deberíamos poner un poco el foco. Las intoxicaciones que habitualmente vemos en lo que es la clínica habitual, pues son fruto de accidentes por ingestiones, pues pueden ser plantas, setas, distintos tipos de medicamentos, como el ibuprofeno, paracetamol, aspirina, que a dosis bajas pues pueden provocar intoxicación en animales, ¿no? Pero más allá de estos medicamentos, pues incluso marihuana, basura, productos de limpieza, raticidas, plomo, en fin, hay muchísimos elementos que tenemos en nuestros domicilios y que nos pueden provocar verdaderos problemas si se ingieren, inhalan o tienen contacto físico con nuestros animales, claro.
Claro, es que los animales están en medio de todo lo que dejes en casa, encima de mesas, de lugares accesibles. ¿Cómo son los tratamientos que aplicáis a los animales cuando llegan intoxicados?
Pues mira, depende un poquito de cómo haya sido el accidente. Si es un problema de una ingestión, pues los signos clínicos que puede tener el animal pueden ser digestivos, pueden ser cardíacos o incluso pueden ser neurológicos. Entonces, lo más importante en estos casos, es lo que hacemos siempre un poco más de incidencia, es poder identificar el tipo de tóxico que ha ingerido el animal. Eso es fundamental para poder establecer un tratamiento más adecuado. Algunos tóxicos incluso pueden tener algún tipo de tratamiento específico, pero otros no, necesitarían un tratamiento de soporte. Entonces es muy importante que cuando el propietario venga con el animal intoxicado, cuanta más información nos pueda aportar, muchísimo mejor para poner el tratamiento más adecuado. Pero ya digo que pueden ser ingeridos o pueden ser por contacto, por ejemplo, por contacto con quemaduras o elementos corrosivos como productos de limpieza o por ejemplo, los gatos que se lamen habitualmente, pues teniendo contacto con detergentes o desinfectantes, pues ahí podemos tener problemas de quemaduras, ¿no? O incluso por inhalación. Pues inhalación de humo, por ejemplo, o los vapores de algunos desinfectantes como la lejía o el amoníaco, pues pueden provocar signos de intoxicación pulmonar que pueden ser bastante graves, ¿no?
Claro. Si estamos en casa y nuestro perro, por ejemplo, se bebe una botella de lejía, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Hay algún tipo de primeros auxilios que podamos ejercer?
Pues mira, en concreto, los elementos que puedan provocar algún tipo de irritación por ingestión, sería absolutamente contraindicado provocar el vómito, porque vamos a provocar quemaduras. Pero lo más importante es intentar vigilar las constantes vitales, el pulso, la frecuencia cardíaca, la temperatura, el nivel de conciencia, y acudir lo antes posible al veterinario para que establezcan el tratamiento de choque más adecuado.
porque ya digo que a lo mejor la ingestión de algún tratamiento, de algún producto tóxico o irritante, pues no nos permite el tratar con una limpieza o una limpieza de estómago, o un lavado de estómago, y tendríamos que administrar algún tipo de catártico o alguna sustancia que neutralizara los efectos del tóxico. Pero ya digo, lo más importante es identificación del tóxico y acudir lo antes posible al veterinario que tengamos cerca de casa.
Claro. Pues es la historia de Coco, el perro que tuvo que ser sedado para superar su síndrome de abstinencia por el alcohol. Don Pedro Ruf es veterinario y vocal del Colegio de Veterinarios de Madrid. Muchísimas gracias.
Solamente una cosita más, si tengo
sí,
tiempo.
Sí, claro.
Aparte, hay otro tipo de alimentos que podemos tener en casa y que sí podrían provocar también intoxicaciones y que no hay que olvidar. Por ejemplo, alimentos como el chocolate, la cebolla, el ajo, las nueces, los frutos secos, las uvas, las pastas, el aguacate, incluso el tomate, son alimentos muy peligrosos para nuestros animales. Entonces, bueno, hay que evitar en lo posible.
Ah, me sorprende enormemente. Igualmente gatos que perros.
Sí, eso, exactamente. Mira, por ejemplo, una dosis de chocolate, de 6 gramos de chocolate negro, por cada kilo de peso, puede ser letal para un perro.
Y las plantas en ocasiones son letales, ¿eh? Yo tuve un gato que se intoxicó con una de mis plantas.
Pues mira, las que tenemos en casa habitualmente, geranio, el poto, la flor de pascua, el aloe, la delfa, la costilla de arán, los lirios o los grupos de tulipán son particularmente tóxicos y pueden provocar cuadros de intoxicación aguda o crónica en animales que
sí,
no tienen.
Sí, claro, un lirio fue en este caso. Sí, 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 sí.
Eso es.
Pues muchísimas gracias, de verdad, por ayudarnos. Un saludo. Adiós, hasta luego.
Un placer. Adiós, encantado.
Diego y Laura, peli rubia, rubia, peli, con esta mixtura de dorado y rojo terminamos el programa.
Y tú que vienes de amarillo, Kill Bill.
Muchas gracias.
Es que es verdad.
Parece. Este es un amarillo nutritivo. Para días que uno está así como un poco down, se lo pone y ya directamente.
Hace guau.
Se sube. La primera vez que vine así se reía Diego, pero peporrao. Y digo, no sé de qué se reía muchísimo.
No, que es un amarillo llamativo.
Sí.
Porque
sí,
le
sí
transmitía felicidad, chillón. Entonces se ríe por eso, claro.
Bueno, vamos con los oyentes que nos han hablado de todos los contenidos que hemos tenido a lo largo del programa, pero hay uno que les ha gustado especialmente, que ha sido el de Somos más tontos que antes.
Y yo que pensaba que ya no cabía un tonto más en este mundo. No, ahora en serio, ¿qué esperáis? Si la encuesta o el estudio lo han hecho en Estados Unidos, lógico, se nos olvida que ganó Trump las elecciones, lo cual me demuestra que desde luego la cosa no va bien.
Es verdad que ahora mismo esto de la capacidad para darle a la inteligencia son menores. Pero es que está todo el mundo todo el día enchufado a una pantalla, viendo y compartiendo cosas. Poca creatividad.
Poca o nada.
Fíjate cómo le llama a la gente la atención el asunto, ¿eh? Porque es bien, bien preocupante. No solamente de la Universidad de Stottwell, es que en Noruega también se han hecho estudios sobre la baja en el coeficiente intelectual.
Es preocupante y una de las consecuencias seguro que es lo de las pantallas.
De las causas, quieres decir.
Eso, sí, de las causas. Vamos con otro de los asuntos que has tratado en esta última hora de programa y es ese derecho al olvido de los...
De las personas que han tenido cáncer y a las que hacen dificilísimo el suscribir un seguro de vida o algún tipo de...
Un producto financiero.
Y hasta un seguro de decesos.
Por eso. Pero nos dicen algunos oyentes que no hace falta haber pasado un cáncer.
Pero no solo para las personas con cáncer. Yo soy diabética y yo he tenido muchísimos problemas, vamos, que me lo han denegado. Estos seguros que son para personas sanas, solo.
Claro, es que esto es discriminación, ¿eh?
No tenía ni
la Pues si hay que subir un poco el precio de los seguros para que todos tengan igualdad, va a haber que hacerlo, porque es que realmente es una discriminación.
El derecho al olvido puede ser una solución. Bueno, y que nos siguen llegando mensajes de oyentes sobre los bares. ¿Qué lugares?
¿Y qué me decís del nombre de los bares? Enfrente de donde vivíamos estaba el bar El Caribe. Íbamos al Caribe a comprar Coca-Cola.
Claro.
¿Y cuántos bares se llaman La Grasa? Ni y la raspa.
Sí, sí, sí.
¿La
grasa?
Y la raspa. La raspa conozco yo dos.
La raspa dices? Me cuadra más, sí.
Pero pues la grasa, sí, era uno de Cádiz. No se me olvidará en la vida.
Del atún, la grasa del atún.
¿Queréis decir algo a la audiencia, a la posteridad?
Pues que hasta la semana que viene, que estamos deseando ya volver. Fíjate, y no nos hemos ido.
Eso no lo dirás por ti. Yo estoy deseando llegar a casa.
Mira el peli, que franqueza burgalesa.
De verdad.
Bueno, pues que paséis muy feliz tarde, que sigáis con los compañeros de Tiempo de Juego y a lo largo de la semana con Herrera, con Pilar Cisneros, con Fernando de Aro, con Espósito, con El Pulpo, con todos los de este enorme barco de COPE. Nosotros nos marchamos, sabes que somos Marci Ortega, Diego González alias El Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio, La Rubia, Jesús García Ercilla, Natalia Escobar llevaba el control y el central es de Fernando Rodríguez. ¡Adiós, España!
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Yo quiero un trabajo.
Una tarde de domingo.
Pero un trabajo decente.
Para disfrutar de la gran Lina Morgan.
Yo necesito una profesora para graduarme en una asignatura especial. ¿Cuerdas? Y amor.
La descarriada y la graduada. El domingo a las 3:45 de la tarde. ¡Viva el cine español en 13!
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 25 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.000 productos. Como en el Daracol 100 gramos pack de 6, comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La Unión Europea ya ha abierto la puerta a que este prospecto que tengo en la mano, en papel, desaparezca y sea sustituido pues por un código QR. El caso es que me he venido a la farmacia.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La madrileña Plaza de Cibeles acogió ayer un festival de música atípico por inusual, la Fiesta de la Resurrección. Artistas consagrados como Andy y Lucas o Carlos Baute, junto a exitosos grupos de música cristiana como Hakuna, capaces de llenar estadios, dieron testimonio público de fe, congregando a un público mayoritariamente joven que igualmente no siente que deba esconder su condición de creyente. Chicos y chicas no católicos, que seguramente también lo sabía, son bienvenidos en este tipo de eventos, como se pudo ver en Madrid
durante los actos en torno a la JMJ de 2011. Frente a trasnochados discursos que insisten en desterrar la fe del espacio público, una fiesta como la organizada ayer por la Asociación Católica de Propagandistas tiene la virtud de presentar con naturalidad una noción más rica de ciudadanía en la que los distintos grupos sociales contribuyen a la construcción del bien común. En este caso hay además una larga tradición en Europa de diálogo fe y cultura que a lo largo de los siglos ha alcanzado las más altas cumbres artísticas, al tiempo que ha moldeado la cultura popular. Cierto que la música cristiana se implantó mucho antes en el continente americano. Existe una categoría especial en los premios Grammy, referencia para la industria musical, pero solo en los últimos años se habla en Europa de verdadero fenómeno de masas. Para muestra, un botón. Mientras se ultimaban los preparativos para la fiesta de la resurrección, en Sevilla se presentaba el Catholic Music Festival, que se celebrará dentro de un mes. La música cristiana ha llegado para quedarse y existen muchos motivos para celebrarlo. Son las